Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes, 26 de mayo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo va a seguir lloviendo, regresan las tormentas después de que ayer descargaran con mucha fuerza en varios puntos de nuestra región, en algún caso incluso en forma de granizo. A esta hora de la mañana tenemos que las temperaturas han bajado un poco con respecto a los últimos días, 12 grados en la sierra, 15 grados en Madrid capital y 15 grados también en la zona sur. Las tormentas han obligado en las últimas horas a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid a realizar numerosas intervenciones, en especial en los distritos de Hortaleza, Vicálvaro, Vallecas y en la Alameda de Osuna. También en los municipios del este de la región han intervenido los bomberos como Rivas, Arganda, San Fernando de Henares y Alcalá. Una de las localidades más afectadas ha sido Valdeavero, donde varios chalets han quedado inundados. Además, ya en la provincia de Guadalajara, el río Badiel se ha desbordado esta noche a su paso por Ita. El centro de emergencias 112 ha tenido que gestionar en las últimas horas más de 170 intervenciones realizadas relacionadas con las tormentas. Así comenzamos en esta jornada en la que el Ministerio de Sanidad ha publicado los informes que en su día denegó, con los que denegó o autorizó, según los casos, el pase a la fase 1 en las distintas zonas del país y no publicó. El Ministerio se comprometió a hacer una vez que toda España estuviera en fase 1, tras la insistencia de la Comunidad de Madrid, que de hecho tiene el asunto en el Tribunal Supremo. En el de la semana pasada, que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, se asegura que se autorizó el paso a nuestra región a la fase 1 este lunes al considerar que, a diferencia de los informes anteriores, ya dispone de suficiente capacidad para hacer pruebas de diagnóstico de casos sospechosos del coronavirus y ha adecuado los recursos humanos al sistema de detección precoz de posibles casos de coronavirus con más de 10.100 personas, incluyendo atención primaria y los denominados rastreadores. En concreto, resalta el informe del Ministerio que la región, que Madrid, sí que dispone ahora de la capacidad suficiente para hacer esos PCR que alcanzan los 15.529. También destaca la capacidad asistencial en camas y UCI, que se encuentra en nuestra región muy por encima de lo establecido. El informe firmado por la directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, el pasado viernes enfatiza que la curva epidémica del COVID-19 está en tendencia descendente en la Comunidad de Madrid. De este modo, el Ministerio de Sanidad destaca el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, que continúa reforzando y consolidando las mejoras alcanzadas y las capacidades de atención primaria, salud pública y control de residencias. Por cierto, que el Ministerio de Sanidad de repente, ha vuelto a cambiar el criterio de contar los muertos y contagiados por coronavirus, rebajando las cifras de repente con respecto al domingo. Ha explicado el portavoz del Ministerio, el doctor Simón, que del total de fallecidos dado el domingo, que era 28.752, se han sacado cerca de 2.000, porque en unos casos, dice, no estaba confirmada que la muerte se debiera a COVID-19 y en otros se habían contado dos veces. Y esto ocurre así a estas alturas. En el caso de la Comunidad de Madrid han desaparecido 291 fallecimientos. Lo mismo ocurre con los contagios. Aún así, se han contabilizado 50 fallecimientos más en las últimas 24 horas, mientras que los contagios han aumentado en 132, pero no sabemos cuál será la manera de contar el día de mañana. De momento, esta es la información de Marta Zúñiga.
La cifra de muertos por coronavirus notificada por el Ministerio de Sanidad es de 50 y en total suman 26.834. Se modifica la serie histórica puesto que el domingo el número de defunciones fue de 1.918 más. Son los datos comunicados por el departamento de Salvadorilla, que además en la estadística de fallecidos especifica con fecha de defunción en los últimos 7 días un total de 50. Escuchan al doctor Fernando Simón.
Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables pero no confirmados y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Y además tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño.
Con esta novedad, Sanidad ha notificado, como decimos, 50 fallecidos en la última semana. El número de muertes como consecuencia del COVID-19 se eleva desde el inicio de la enfermedad en nuestro país a 26.834.
Pues el gobierno limpia y corrige, y esto hay que entrecomillarlo, los datos y elimina 1.918 fallecidos con respecto a los del domingo. Así de repente, el primer día de la fase 1 de nuestra región se caracterizó por más movimientos, tanto en las carreteras como en el transporte público. En el caso de Metro, se ha empezado a controlar el aforo, el número de viajeros aumentó casi un 20%. Aunque ya hasta permitía la instalación de terrazas, la gran mayoría de bares y restaurantes no abrieron, al considerar que no es rentable por la limitación de al menos el 50% de las mesas. En el primer día solo abrieron sus terrazas un 10%. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, estuvo anoche en el Enfoque de Onda Madrid y le contó a Félix Madero las consecuencias que para la economía de Madrid está teniendo a no haber entrado antes en la fase 1, 15 días después que otras partes de España. Espera que se retome el 70% de la actividad al final de la fase 1, en la que además dice que las pérdidas siguen siendo de al menos 400 millones de euros semanales.
Casi 560.000 personas afectadas por ERTE, aunque esperamos que se reduzca en 55.000 personas esa tasa de afectados por ERTE, que no han perdido su trabajo definitivamente, pero que no están pudiendo trabajar. Y a eso hay que sumar las más de 40.000 personas que efectivamente han perdido su trabajo, habiéndose afectado particularmente colectivos como los jóvenes o las personas en riesgo de exclusión. Si la pregunta es si la situación es dramática, la respuesta solo puede ser una, que claro que lo es.
El consejero de Economía anunció que el gobierno regional lanzará la próxima semana un plan de empleo para los municipios de menos de 2.500 habitantes con una dotación de 11 millones de euros para fomentar el trabajo, un plan que estaba ya previsto antes de la crisis del COVID-19. Por lo demás, el Partido Popular, también Ciudadanos y Vox, han pedido la comparecencia urgente del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del juez Grande Marlaska, que ha destituido al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue el responsable, por ejemplo, del operativo policial el 1 de octubre de 2017, alegando pérdida de confianza. Pérez de los Cobos fue asesor en su día de Pérez Rubalcaba y después de los gobiernos del Partido Popular, con ese mando único de las fuerzas de seguridad antes del referéndum del 1 de octubre y durante el 1 de octubre de 2017. El cese está relacionado con un informe que los investigadores de la Guardia Civil enviaron a la juez que investiga la convocatoria de los actos multitudinarios como la manifestación de Madrid del 8M autorizada por el gobierno, cuando ya se habían detectado varios brotes de coronavirus en España. La jueza había dado instrucciones a la Guardia Civil para que ese informe solo fuera para su juzgado, que fuera un informe solo para los ojos de la jueza. Y así cumplió con la orden de la Guardia Civil. En ese informe, en el que se señala la responsabilidad del doctor Simón por no oponerse a la celebración de esas manifestaciones a pesar de tener información contraria. El coronel destituido obedeció a la juez al no pasar el informe al ministro del Interior, como nos cuenta Lupe Ortiz.
La pérdida de confianza en el coronel puede partir del informe elaborado sobre el 8M. La Asociación Pro Guardia Civil lo tiene claro y habla en un comunicado de despotismo y de la destitución de un profesional independiente que se limitó a seguir las órdenes judiciales. Que el ministro del Interior, Grande Marlaska, se explique en el Congreso es lo que pide la oposición. Así lo han dicho el líder del PP, Pablo Casado, y el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
El cese llega también tras las críticas por un despliegue calificado por sindicatos del Instituto Armado como excesivo en el entorno del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero. Pérez de los Cobos deja la comandancia de Madrid, a la que llegó hace 2 años. Antes dirigió el dispositivo policial en Cataluña durante el desafío separatista.
A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, no le cabe duda de que el cese del coronel Pérez de los Cobos se ha producido por haber colaborado con la justicia, que está investigando los presuntos delitos que podría haber cometido el gobierno durante la crisis del coronavirus al autorizar las manifestaciones del 8 de marzo. Una institución que Díaz Ayuso considera que es una maniobra impropia de un Estado de Derecho que hace saltar todas las alarmas. La presidenta regional califica a Pérez de los Cobos como profesional íntegro e independiente, así como un héroe de la democracia española por su defensa del orden constitucional el 1 de octubre de 2017 y después también su participación como testigo en el juicio del proceso independentista en el que se produjeron esas condenas por sedición. Uno de los aludidos en el informe de la Guardia Civil, que era solo para los ojos de la jueza y que el Ministerio pidió al coronel de la Guardia Civil y este se negó, es el doctor Simón, que al ser preguntado ayer por este asunto dijo que él está tranquilo.
Hombre, temor no, yo personalmente no tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar. En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces, porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no. Y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia, ha sido muy marginal.
Pues el portavoz del Ministerio de Sanidad dice que la incidencia en la epidemia de la manifestación del 8M en Madrid fue marginal. Después de anunciarse el cese de Pérez de los Cobos, conocíamos también en este sentido que el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, ha sido citado a declarar el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación por permitir, entre otros actos públicos, la manifestación del 8M, Lupe Ortiz.
La delegación del Gobierno en Madrid conocía los riesgos y aún así permitió la manifestación del 8M. Es lo que está investigando la juez Rodríguez Medel y por lo que ha citado como imputado a su responsable, a José Manuel Franco. Antes quiere analizar diversa documentación que ha solicitado tanto a la delegación como al Ministerio de Sanidad para saber qué concentraciones se comunicaron y prohibieron entre el 5 y el 14 de marzo y qué ocurrió sobre 21 manifestaciones que fueron desconvocadas por iniciativa propia o de la delegación. Requiere, por su parte, al Ministerio de Salvadorilla el oficio con las recomendaciones ante el coronavirus, si se colgó ese oficio en la página web del Ministerio o si se envió a la delegación. La magistrada solicita los datos para el 1 de junio, 4 días antes de la declaración de Franco, que se enfrenta a una investigación por prevaricación.
Por lo demás, y además de este asunto que acapara muchos titulares en la jornada de hoy, luego repasamos la prensa, el Consejo de Ministros aprobará hoy la declaración de 10 días de luto oficial en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus, luto que se iniciará este mismo martes. Será el viernes cuando, por cierto, se apruebe el ingreso mínimo vital en un consejo extraordinario. Noelia Ontoria.
Con el objetivo de reducir la pobreza extrema en un 80%, el ingreso mínimo vital empezará a llegar en junio a 850.000 familias que ingresarán entre 460 y 1.100 euros mensuales en función de la renta y patrimonio de todos sus miembros. Su cobro estará condicionado a la búsqueda activa de empleo, pero no se perderá si se encuentra un trabajo a tiempo parcial o que no cubra las necesidades del hogar. Nacho Álvarez es secretario de Estado de Derechos Sociales.
Que no es deseable que un hogar que tiene una prestación de renta mínima, un ingreso mínimo vital, vea cómo se le retira la prestación de forma proporcional a los ingresos laborales que obtiene cuando encuentra un empleo tiempo parcial, por ejemplo.
Álvarez destacaba que el ingreso mínimo llega tarde, pero en un momento muy oportuno.
Es el momento de hacerlo, primero porque nos hacía falta hace meses y segundo porque en el contexto de la crisis del COVID es todavía aún más necesario.
4 millones de hogares y casi 10 millones de personas se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en España.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, está hoy aún valorando pedir o no una nueva prórroga del estado de alarma. Ya saben que su idea inicial en esta fase era un mes y al final se quedó en 15 días, faltan los otros 15. Después de la pérdida de apoyos de la semana pasada, la negociación con el partido de Otegi Bildu, el Partido Popular cree que el estado de alarma no se puede prorrogar por más tiempo en Euskadi.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, consideró una aberración mantener el estado de alarma, aunque sea asimétrico.
Si ya Sánchez dice que hay un plan B, lo dice de facto, porque habla ya de un estado de alarma asimétrico, comunidades autónomas fuera del estado de alarma y otras dentro de él, lo cual es una aberración constitucional y jurídica.
Vox exige al Tribunal Constitucional que resuelva su recurso contra el estado de alarma. Jorge Buxadé es su portavoz de Acción Política.
El Tribunal Constitucional nos diga con claridad que el gobierno ha incumplido, violentado la Constitución.
Ciudadanos está abierto a apoyar una sexta prórroga del estado de alarma, aunque su portavoz, Edmundo Val, pide a Sánchez que concrete sus intenciones.
Una llamada de atención al Gobierno para que se fije en Ciudadanos como partido de Estado y no los socios que sostienen el Gobierno Frankenstein.
A Esquerra no le consta ninguna negociación abierta sobre el estado de alarma porque aseguran que se ha verbalizado que quizás no haga falta. Marta Vilalta pide un plan B y desconfinar la mesa de diálogo.
A dar una respuesta al conflicto político que hay entre Cataluña y el Estado español.
Esquerra no da por roto el acuerdo de investidura con el Gobierno y mantiene la puerta abierta a seguir negociando.
Y ya saben que también hay un cambio de criterio del Gobierno. La intención es que se pueda reactivar el turismo de interior a finales de junio, pero el importante paso que puede suponer esto para este sector, que tiene tanto peso en el PIB. Además, se ha fijado como fecha el 1 de julio para que el turismo extranjero pueda comenzar a volver a nuestro país. con las debidas garantías sanitarias, aunque sin la obligación actual de los que nos visiten tengan que hacer una cuarentena de 14 días. El gobierno ha cambiado de opinión al respecto en lo que se refiere al turismo en cuestión de días o tal vez en cuestión de horas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia a esta hora de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes 26 de mayo del tiempo. Antonio López.
Este martes seguiremos con tiempo inestable en la Comunidad de Madrid después de estas últimas horas de chaparrones y de tormentas. Todavía la inestabilidad estará presente durante la primera mitad de la jornada, provocando un descenso significativo de las temperaturas, ya registros por debajo de los 30 grados. A lo sumo llegaremos a los 27 o 28. Mañana la situación de nuevo vuelve a estabilizarse, vuelve a dominar el anticiclón, subirán las temperaturas, llegaremos a los 30 grados de máxima y lucirá mañana el sol en toda la región.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de la comunidad, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
De repente hay que contar de otra manera los fallecidos en España, también en la Comunidad de Madrid. Se ha recortado en 17 fallecidos diarios las últimas horas, mientras que el Ministerio de Sanidad los reduce a 3. Los nuevos contagios suben ligeramente hasta los 18 casos. Ponemos orden en los números. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El Ministerio de Sanidad ha revisado la cifra histórica de fallecidos y quita de la lista a casi 2.000. De ellos, 291 corresponden a Madrid. Se debe a un ajuste en las series en las que se han eliminado duplicados o casos sospechosos que no estaban confirmados, entre otros. Fernando Simón.
Una cosa es los datos notificados y otra cosa es los datos que corresponden a fechas de defunción de los últimos 7 días. Probablemente, y tenemos que verificaremos de todas formas, pero la Comunidad Autónoma de Madrid sí que ha podido notificar hoy 17 casos, pero esos 17 casos tienen diferentes fechas de defunción. Fechas de defunción en los últimos 7 días, de acuerdo a la base de datos que nos ha enviado, son únicamente 3.
Después de varias semanas en las que comunidades como Madrid han exigido explicaciones, el Ministerio de Sanidad ha publicado esta pasada noche los informes técnicos en los que se ha basado para acordar el avance en las medidas de alivio del confinamiento en los territorios de las distintas comunidades autónomas. Carlos Ibáñez.
Según el informe que firma la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, Madrid ha pasado este lunes a fase 1 porque, al contrario que en los pasados intentos del 8 y el 15 de mayo, ahora sí dispone de suficiente capacidad para hacer PCR, que llegan a las 15.529, ya que el sistema de detección precoz se ha reforzado con más de 10.100 efectivos, incluyendo atención primaria y rastreadores. Asimismo, la capacidad asistencial en camas y UCI se encuentra muy por encima de lo establecido, y en lo que respecta a las residencias, todas están cubiertas por la asistencia sanitaria habitual y los equipos de atención primaria. De esta forma, el Ministerio da respuesta a la exigencia del Gobierno regional, que ha pedido conocer los criterios por los que no se ha podido pasar a la fase 1 hasta ayer mismo. Mantiene que son políticos y no sanitarios. A falta de saber si la comunidad se va a dar por satisfecha con esto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz de Escudero, ha asegurado aquí en Buenos Días Madrid que la intención es mantener el recurso contencioso administrativo interpuesto en el Tribunal Supremo.
Nuestra petición de seguir en el Supremo para conocer los criterios, sobre todo porque hay más cambios de fases a partir de ahora y necesitamos saber pues cuál es el espíritu de esa toma de decisiones, porque nosotros, si sabemos que técnicamente cumplimos, como así se ha demostrado, con los criterios técnicos, porque lo único que hemos hecho ha sido aportar el balance de datos de esos 15 días, o sea, nosotros necesitamos saber cuáles son esos criterios.
Precisamente teniendo en cuenta el paso de Madrid a las siguientes fases, el Ministerio recomienda continuar con los esfuerzos para desplegar el sistema de diagnóstico precoz y monitorizar sus indicaciones, sobre todo en atención primaria, y ahondar en el estudio de los contactos sospechosos.
Madrid estrenaba ayer la fase 1, que supondrá el comienzo de la reactivación económica en la región. El consejero de Economía, Competitividad y Empleo, Manuel Jiménez, valoraba el cambio de fase en el enfoque con Félix Madero. Beatriz Marín.
El paso a la fase 1 se traduce, según Manuel Jiménez, en una inyección de moral más que un alivio económico real.
Es decir, nosotros calculábamos que había una pérdida de unos 1.000 millones de euros por cada semana que pasábamos en fase 0. Ahora la pérdida, la hemorragia, sigue siendo de al menos unos 400 millones de euros.
El consejero de Economía apunta a la obligación de las administraciones de tomar medidas que impidan que esta crisis coyuntural se convierta en estructural, con medidas como esta.
A partir de la semana que viene se dispone también un plan de empleo para municipios de menos de 2.500 habitantes, con una inversión de más de 11 millones de euros de un programa que ha duplicado su dotación porque sabemos de la importancia que tiene el empleo para los municipios de menos de 2.500 habitantes.
Y se alegra de que se levante la cuarentena para los turistas en julio, ya que de este sector depende el 7% del Producto Interior Bruto en Madrid. Dependen más de 400.000 empleos.
Solo uno de cada 10 bares o restaurantes de la región han reabierto con la entrada de la nueva fase, según los datos de la Asociación Madrileña de Hostelería. Son días complicados y por eso el ayuntamiento pide la colaboración de todos. Eva Prat.
Los madrileños tienen que ser turistas en su propia ciudad para reactivar la economía. Era el llamamiento de la vicealcaldesa Begoña Villacís en la presentación de la campaña para impulsar el consumo en Madrid.
De ahí el nombre de la campaña, Volveremos si tú vuelves. Queremos que todos los comerciantes se sumen a la campaña, que pongan fotos de ellos pues subiendo la persiana o montando sus mesitas, y yo creo que los madrileños entre todos les vamos a ayudar.
Villacís disfrutaba de su primer café en la terraza del restaurante Tres Mares. Su director, José Manuel Fernández, afrontaba con ilusión la reapertura, como también Alejandro Lanelongue, director de operaciones del Grupo Ramsés.
Vamos a poner en todo nuestro empeño en hacer disfrutar a ese cliente que hace a lo mejor 70 días no sale de casa.
Vamos a tener unos códigos QR para que la gente pueda escanear la carta.
Mientras, los madrileños acudían a las terrazas como si no hubiera un mañana.
¡Uy, el café y unos churros! Bueno, hacía tanto tiempo.
Pues yo me voy solita a tomarme una cerveza.
Venga, brindamos por la fase 1.
Una gana tremenda.
Solo un 5% de las terrazas han abierto en Madrid en este inicio de la fase 1.
Muchos de los hosteleros que se decidieron a abrir de nuevo sus negocios se vieron obligados a recoger mesas y sillas ante la gran tormenta que se vivió en algunos puntos de la región. La capital y el corredor del Henares fueron los más afectados. En apenas 2 horas, más de un centenar de intervenciones por parte de los bomberos del ayuntamiento que se tuvieron que aplicar a fondo para retirar árboles caídos y resolver inundaciones. Roberto González es oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Los avisos han empezado a entrar a eso de las 4 de la tarde. Ha empezado a haber una avalancha de avisos aquí en 112, en la Central de Comunicaciones de Bomberos de aquí de CISEM. Nosotros en ese momento hemos empezado a trabajar mandando vehículos a las intervenciones. Principalmente han sido ramas de árboles caídas, balsas de agua e inundaciones en interiores, en sótanos, en huecos de ascensores y similares.
Los distritos más afectados han sido los de la zona este, como Hortaleza, Barajas, Vicálvaro y Vallecas. Por su parte, el Centro de Emergencias 112 ha gestionado 176 expedientes por las lluvias que han ocasionado 55 intervenciones de los bomberos de la comunidad en localidades como Rivas, Coslada, San Fernando de Henares, Arganda del Rey y Valdeavero. En este último municipio, los bomberos de la comunidad han estado actuando hasta avanzada la noche para achicar agua de algunos chalés que se han inundado.
Y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: terrazas y plazas abarrotadas, la fase 1 desborda los bares, la hemos liado con las reservas, dicen. El Hospital Niño Jesús crece y además tendrá un parking de 800 plazas. Un mes para reconstruir Madrid desde el consenso político. Torrejón prepara test masivos entre protestas de ayuntamientos del PSOE. El Mundo titula: Madrid sale del letargo con prudencia. Los viajeros del metro subieron un 20% y el tráfico en la M30 otro 22%. Apenas abrió un 10% de bares y restaurantes. Parques llenos como un domingo. Un gran pacto municipal para reconstruir Madrid. Torrejón de Ardoz hará test a toda la población. El País titula: sin ruido político en la capital, los 5 partidos en el ayuntamiento se sientan a negociar la reactivación en 4 mesas sectoriales sobre economía, medidas sociales, modelo de ciudad y cultura. De 400 desayunos a 20, esto es un desastre, dice el dueño de un bar. Camareros aptos y con test negativo. La razón titula: la nueva normalidad empieza en una terraza al sol. Madrid comienza la desescalada. Solo un 10% de los bares de la región abrió estas áreas. Se traspasa, tiemblan los fogones, la mitad de los locales podrían echar el cierre. La prestación de miles de autónomos en riesgo. 20 minutos, los madrileños celebran su nueva libertad llenando parques y terrazas. Todos los grupos del ayuntamiento Ayuntamiento de Madrid se unen para un gran pacto de reconstrucción. En Madrid Diario, los grupos municipales perfilan el pacto para diseñar en un mes el Madrid del futuro. Y en Crónica de Madrid, la juez cita a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid el 5 de junio por el 8 de marzo.
Completamos la crónica de la actualidad de esta jornada, a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, Deportes.
Hola, buenos días. Ayer de forma oficial se cancelaban la Euroliga y la Eurocapa, por lo que por primera vez en la historia no habrá campeón de Europa de baloncesto. La Euroliga 2020-2021 la disputarán los mismos 18 equipos que han participado en esta Euroliga cancelada. Por otro lado, la ACB dará a conocer en las próximas horas la sede definitiva para la celebración de los playoffs por el título. En otro orden de cosas, decir que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, además de pedir responsabilidad a los futbolistas tras saltarse el protocolo cuatro jugadores del Sevilla, aclaró los horarios de los partidos cuando se reanude el campeonato de Liga.
La idea que tenemos con el tema de los horarios es, y ya voy a decir que entre semana los horarios van a ser de tarde, medianoche, 7:30, 8:00, o a las 9:30, 10:00, esa va a ser aproximadamente, eso es entre semana, y los fines de semana, sábado y domingo, habrán tres horarios, 5:00, 7:30, 9:30, 10:00, pero evidentemente los partidos de las 5 lo que planificamos es que sea en los equipos de la zona cantábrica, ¿no? De la cornisa cantábrica.
Contratiempo en modo de lesión para el Atlético de Madrid. El portugués João Félix sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. Se perderá el choque ante el Athletic en el regreso de la competición, aunque el jugador rojiblanco se iba a perder ya el partido por sanción. Y este es Diego Pablo Simeone y su explicación de por qué a su equipo le tildan de defensivo.
Tenemos un estilo posiblemente defensivo, claro, porque entiendo que cada día hay mejores jugadores en el fútbol, pero hay peores defendiendo y hay peores equipos defendiendo, y aquellos que se defienden mejor son los que terminan ganando.
En este cambio de fase se han abierto los centros de alto rendimiento, entre ellos el de San Cugat, desde donde ha comenzado a entrenar el veterano marchador Jesús García Bragado.
Ya por fin en el CAR de San Cugat, con todas las pruebas hechas, sin problemas ya de negativo todas las pruebas, y ahora pues a empezar poquito a poco el largo camino que queda hasta llegar a los Juegos Olímpicos el año que viene.
Otro que volvía a los entrenamientos es el tenista de Manacor, Rafa Nadal.
Hola a todos, aquí estoy de nuevo. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
La Real Federación Española de Fútbol oficializaba en el día de ayer la resolución de las competiciones no profesionales. Dio a conocer los campeones de segunda B y tercera y los participantes en las promociones de ascenso. Atlético Baleares, Unión Deportiva Logroñés, Castellón y Cartagena son campeones de los cuatro grupos de segunda división B. El Atlético de Madrid B, que ha iniciado ayer los entrenamientos, será el único representante madrileño en los playoffs de ascenso a la segunda división A. Y en tercera madrileña ha sido proclamado campeón el Artístico Navalcarnero. Más información deportiva en el partido de la una con José María del Toro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo:
quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Se incorporan a esta hora. Martes 26 de mayo, las tormentas van a regresar a nuestra región después de que ayer descargaran con fuerza en municipios como Rivas, Arganda, San Fernando de Henares, Alcalá o Valdeavero, donde varias viviendas han quedado inundadas. También fueron especialmente intensas las tormentas en los distritos de Vallecas, Hortaleza y Barajas. El Ministerio de Sanidad publicaba anoche los informes en los que se negó o autorizó, según los casos, el pase a la fase 1 en las distintas zonas de España. El último informe, que se refiere a la Comunidad de Madrid y que fue firmado el viernes, indica que se le permitió pasar de fase, dado que ya dispone de suficiente capacidad para hacer pruebas de diagnóstico de casos sospechosos de coronavirus. A diferencia de los dos informes anteriores, se destaca que Madrid ha adecuado los recursos humanos al sistema de detección precoz de posibles casos de coronavirus con más de 10.100 personas, incluyendo atención primaria y los denominados rastreadores. También dispone ahora de capacidad suficiente para hacer PCR, que alcanza los 15.529. También destaca la capacidad asistencial en camas y UCI, que se encuentra en nuestra región muy por encima de lo establecido, así como el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, que continúa reforzando y consolidando las mejoras alcanzadas y las capacidades de atención primaria, salud pública y control de residencias. El Ministerio de Sanidad de repente ha vuelto a cambiar el criterio de contabilización de muertos y contagiados por coronavirus, y hay menos. Rebaja las cifras con respecto a la información oficial del domingo, 1.918 muertos menos. Ha explicado el portavoz del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, que del total de fallecidos del domingo, que era de 28.752, se han sacado cerca de 2.918, porque en unos casos, dice, no estaba confirmada que la muerte se debiera al COVID-19 y en otros se habían contado dos veces. En el caso de la Comunidad de Madrid han desaparecido 291 fallecimientos y lo mismo ocurre con contagios. El primer día de la fase 1 en nuestra región se caracterizó por más movimientos, tanto en las carreteras como en el transporte público. En el caso del metro, un 19% más con respecto al lunes de la semana pasada. Ya se ha permitido la instalación de terrazas en la mayoría de bares y restaurantes. No ha ocurrido así porque no han abierto, no es rentable por la limitación de un 50%. De las mesas en la terraza. En el primer día, según las primeras estimaciones, solo abrieron un 10% de estos locales en Madrid. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, estuvo anoche en el Enfoque de Onda Madrid en conversación con Félix Madero y aseguró que, aunque estamos en fase 1, las pérdidas siguen siendo de al menos 400 millones de euros semanales. Haber seguido en la fase 0 15 días ha supuesto una merma semanal de 1.000 millones. El Partido Popular, también Ciudadanos y Vox, han pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro del Interior, el juez Grande Marlaska, que ha destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, alegando pérdida de confianza. El cese está relacionado con el informe de la Guardia Civil, que dirige Pérez de los Cobos en Madrid, que envió a la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios, como la manifestación de Madrid del 8M, cuando ya se habían detectado varios brotes de coronavirus en nuestro país. Un informe encargado por la juez, con orden expresa a la Guardia Civil, de que solo era para ella y que no se podía compartir con el Ministerio del Interior, algo que cumplió, esa orden de la juez la cumplió el coronel Pérez de los Cobos, y por eso ha sido destituido, por no entregarle el informe al ministro del Interior siguiendo las instrucciones de la juez. En ese informe, la Guardia Civil ha descubierto determinadas decisiones que se tomaron tanto en la delegación del Gobierno como en el Ministerio de Sanidad y hacen responsable, por ejemplo, al doctor Simón por no oponerse a la celebración de esas manifestaciones a sabiendas de la información que estaba en poder del Gobierno respecto a las recomendaciones, incluso internacionales, que había de que no se celebraran ya concentraciones multitudinarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el cese de Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid se ha producido por haber colaborado con la justicia, que está investigando los delitos que podría haber cometido el Gobierno durante la crisis del coronavirus. La presidenta regional califica a Pérez de los Cobos de profesional íntegro e independiente, así como un héroe de la democracia española por su defensa del orden constitucional el 1 de octubre de 2017, porque Pérez de los Cobos fue el responsable del dispositivo policial del gobierno del entonces presidente Rajoy el 1 de octubre del 2017, el referéndum ilegal en Cataluña. También fue asesor Pérez de los Cobos del que fuera ministro del Interior del gobierno socialista Pérez Rubalcaba. Después de anunciarse la institución de Pérez de los Cobos, también conocimos que el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco Pardo, ha sido citado a declarar el próximo día 5 de junio por un presunto delito de prevaricación por permitir, entre otros actos públicos, la manifestación del 8M, también en la misma causa de la jueza que pidió el informe al coronel Pérez de los Cobos, a los agentes de la Guardia Civil. El Consejo de Ministros aprobará hoy la declaración de 10 días de luto oficial en memoria de las víctimas de la pandemia y será el viernes cuando se apruebe el ingreso mínimo vital. El Gobierno está valorando si pide una prórroga más al Congreso después de la pérdida de apoyos y después del pacto con el partido de Otegi para derogar la reforma laboral a cambio de su abstención. El Partido Popular cree que el estado de alarma no se puede prolongar por más tiempo y Ciudadanos se abre a volver a negociar otra prórroga de 15 días. Hay otros asuntos que serán noticia este día que nos recuerda ahora mismo Fátima Sotorrío.
Y que están encabezadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que abre hoy martes la serie de comparecencias que durante dos meses prevé convocar la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso. A las 6 de la tarde comienza esa sesión, que estará presidida por Patxi López. Entre tanto, en el Senado, la mesa estudia la petición cursada por el Partido Popular para crear una comisión de reconstrucción en la Cámara Alta que funcionaría de manera paralela a la del Congreso, pero con mayor protagonismo de las autonomías. El caso Diana Kerr vuelve a los juzgados de La Coruña. Se celebra la vista de apelación demorada por la pandemia y a instancias de José Enrique Abuingay, alias El Chicle, que recurrió la pena de prisión permanente revisable que se le impuso por un delito de asesinato con alevosía subsiguiente a otro contra libertad sexual. A las 9:30, en las puertas del Congreso, habrá 180 cocineros convocados por la asociación que les agrupa, entre ellos Paco Roncero, Mario Sandoval o Diego Guerrero, quienes reclaman un mayor diálogo y medidas de apoyo a un colectivo que dice aporta el 6,2% del PIB nacional y que da empleo en toda España a 1.700.000 personas. Los museos de la región reabren hoy, pero con aforo reducido, con medidas de seguridad adicionales y con novedades, como que los miércoles por la mañana se van a abrir en exclusiva para los mayores de 60 años. De esta forma, hoy ya se puede visitar la Casa Museo Lope de Vega en Madrid, la Casa Museo Natal de Cervantes en Alcalá o el Museo Picasso Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya. En cuanto al tiempo, hoy veremos chubascos y tormentas fuertes, como ayer. Algunas incluso pueden ser de granizo, especialmente por la tarde en Madrid. Las máximas van a rondar los 27 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Italia reclutará esta semana 60.000 voluntarios para que vigilen la vida nocturna en las ciudades del país. Aunque los datos acerca del coronavirus mejoren cada vez más, las autoridades transalpinas están preocupadas por la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que por la noche están creando aglomeraciones en las zonas de marcha, sobre todo cerca de bares y restaurantes. Roma, Milán, Nápoles, en prácticamente cualquier ciudad de Italia hay personas que comen y beben sin mascarillas, ni guantes, ni distancia de seguridad interpersonal. Este fin de semana, por ejemplo, las fuerzas del orden actuaron desde las 6 de la tarde por todo el país, multando a más de 1.200 personas, suspendiendo incluso decenas de licencias de hostelería. A partir de esta semana, el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte y los ayuntamientos tendrán a su disposición 60.000 agentes cívicos, así se llaman, que no podrán multar, pero sí informar a la policía acerca de si se están creando aglomeraciones de personas, por ejemplo, en parques, playas, zonas de marcha o jardines.
Saltamos ahora a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Se ultiman los detalles y los contactos entre capitales antes de que mañana miércoles la Comisión Europea haga oficial su plan de reconstrucción para Europa tras la crisis financiera y económica causada por el coronavirus. El Ejecutivo presentará las grandes líneas del presupuesto comunitario para los próximos 5 años, con medidas que se pondrán en marcha para ayudar a los Estados miembros más afectados por la pandemia. El Parlamento Europeo se mostró ayer contundente y aseguró que no hay división entre países derrochadores y austeros, sino entre aquellos que se han dado cuenta de la gravedad de la situación y los realistas. La Eurocámara hacía referencia así al rechazo que ya han expresado Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca a las propuestas hechas hasta ahora para ayudar a los Estados a través de subvenciones y transferencias, con emisión de deuda financiada por la Comisión Europea, y a lo que se niegan los países del norte por considerarlo un derroche. Proponen a cambio líneas de financiación a través de créditos y préstamos sujetos a condiciones por parte de los deudores.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump conmemoró el Día de los Caídos con una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington y con un discurso en la ciudad de Baltimore. En ninguno de los actos llevó mascarilla, algo que el presidente ha evitado a toda costa pese a que es una recomendación de su propia administración. Es más, durante la jornada festiva, el mandatario retuiteó una imagen de su oponente de cara a las presidenciales, el demócrata Joe Biden, llevando mascarilla, y la foto va acompañada de una burla que alaba a Trump por evitar llevarla. La conmemoración, que rinde tributo a los soldados que fallecieron en el frente de batalla, tuvo lugar durante la pandemia de COVID-19 que ha causado la muerte de casi 100.000 estadounidenses. Las autoridades sanitarias supervisan el impacto que tendrá en las cifras este puente, que deja imágenes de playas y parques repletos en el inicio de la desescalada en los 50 estados del país. El alcalde demócrata de Baltimore, que había pedido a Trump que no acudiera por la situación que atraviesa la ciudad por el coronavirus, criticó la visita del jefe de Estado por considerar que contradice las instrucciones de que la población permanezca en casa para evitar la propagación del virus. También señaló el elevado coste que conlleva la presencia de la comitiva presidencial para el gobierno local en una situación de crisis. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo para ver cómo amanecen los periódicos. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
La casualidad ha querido que el mismo día en que salía la campaña ocupando todas las portadas de los periódicos más importantes de España, FEDEA, la Fundación para el Estudio de Economía Aplicada, señala en su último informe que lo que se nos viene encima es una tasa de paro efectiva del 36% con 8,4 millones de parados. Es difícil comprar la mercancía de la campaña, no vamos a salir mejor, y el primero, el gobierno, que ve cómo las encuestas que no firma el CIS de Tezanos avisan de la pérdida de apoyo entre la población y sus votantes. El dato de FEDEA es malo de solemnidad y además contradice a quienes decían que la crisis pasaría. No, no lo parece porque el daño ya es estructural. Salimos mejor, dice el gobierno, pero no explica en relación a qué comparado con qué. Hace una semana el presidente pedía una prórroga de un mes porque había peligro de contagios, más muertes y rebrotes. De repente, y tras la enorme equivocación de su asociación con Bildu, todo cambia, aunque las cosas están como estaban. La última encuesta de GAT3 para ABC da un dato que invita a reflexionar al PSOE. La mitad de sus votantes no entiende el pacto con Bildu, pero el 92% de los de Podemos lo aplaude. No es difícil deducir quién gana y quién pierde, y quién está saliendo más fuerte desde dentro del gobierno. Resulta cristalino.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo de esta jornada en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El cese del jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Marlaska atenta contra la independencia judicial. Purga al jefe de la Guardia Civil en Madrid por negarse a pasarle un informe de la Policía Judicial sobre la actuación del delegado del Gobierno durante la manifestación del 8 de marzo. En la portada, fotos de los tres protagonistas: Marlaska, Franco y Pérez de los Cobos. En la página 2, Pablo Iglesias pudo cometer dos delitos en el caso Villarejo. Sanidad vuelve a cambiar su informe y reduce en 1918 los muertos totales. El Mundo abre con este titular: Marlaska sabotea la investigación judicial sobre la marcha del 8 de marzo. En la imagen, estudiantes de un instituto en el patio con la distancia de seguridad con marcas en el suelo. Otros temas: Sanidad vuelve a cambiar los criterios sobre las cifras de la pandemia. El juez señala a Iglesias por ocultar la tarjeta del móvil de su ex asesora.
¿Cómo vienen esta mañana las portadas del País y de la Razón?
El País titula en la columna de la derecha: Interior cesa a Pérez de los Cobos por falta de confianza. Como noticia principal, PP y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la Comisión Andaluza para la Reconstrucción. En la imagen, una escultura de la Biblioteca Nacional en Madrid siendo desinfectada. Otros temas: el desbarajuste de los datos. Sanidad quita de sus cifras 2.000 muertes. La cuarentena a visitantes extranjeros se levantará el 1 de julio. En La Razón, informe 8 de marzo. Indicios contundentes para imputar a Illa y Simón. Marlaska fulmina a Pérez de los Cobos por negarle información confidencial. En la imagen, el informe del 12 de febrero que Sanidad eliminó de la web y foto de Fernando Simón con este titular: Sanidad borra los autores de un informe que alertaba de actos masivos. Caos en las cifras, quitan de un plumazo 2.000 fallecidos. Otro tema: el juez señala a Iglesias por eliminar los datos del móvil de su asesora.
¿Qué están titulando ahora mismo los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial: el juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina. El Independiente: la Guardia Civil dio a la juez datos del 8 de marzo que ocultó el delegado del Gobierno. El Español: Marlaska contra las cuerdas por cesar a de los Cobos y el permiso a familias de etarras. OK Diario: así acosa a Diario la policía a una familia que lleva una gran bandera con el lema Gobierno Dimisión. 20 minutos. Marlaska cesa al jefe de la Guardia Civil que investigaba a Sanidad por avalar el 8 de marzo. El Diario.es: de desescalada sin fechas a anunciar turistas en julio. El cambio de estrategia del Gobierno inquieta a los expertos. Voz Populi: la juez intenta aclarar si Illa alertó al delegado del Gobierno antes del 8 de marzo. La Información.com: investigan una supuesta prevaricación. Marlaska purga a Pérez de los Cobos tras aportar un informe demoledor de la gestión del 8 de marzo.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
En ABC, la editorial se titula Iglesias a un paso de la imputación. Dice: ha tenido que ser un juez quien delate la doble moral de Pablo Iglesias, porque ni la Fiscalía General ni este PSOE sumiso a Podemos iban a dejar de defenderle. El otro editorial se titula Saquen sus sectarias manos de la Guardia Civil. En páginas interiores, el análisis de Manuel Marín se titula La cloaca estaba en casa. En El Mundo, el editorial se titula Interior desafía a la justicia y toma represalias. Dice: ayer Marlaska envió una turbia advertencia a todos aquellos que investiguen la actuación del Gobierno. El otro editorial se titula La cloaca de Pablo Iglesias. En El País, el editorial se titula Otra urgencia. Dice: la fragilidad sanitaria aconsejaría prolongar el estado de alarma. El otro editorial: Brasil en peligro. Y en La Razón, el editorial se titula Manotazos de un Gobierno acorralado. Dice: la destitución del coronel Pérez de los Cobos, que investigaba por orden de una juez los posibles errores en el inicio de la pandemia, exige las máximas explicaciones gubernamentales.
¿Te quedan los titulares económicos en esta jornada, Javier?
Expansión: Iberia y Melía preparan ya sus ofertas para el verano. 5 días, 30% de consejeras. El Economista: Moncloa sondea a fabricantes chinos para sustituir a Nissan. CapitalMadrid.com: el desplome de la inversión en construcción anuncia pocos compradores y menos casas. DiarioAbierto.es: Melía, NH, Amadeus e IAG celebran en bolsa los planes para reavivar el turismo este verano.
Titulares de la prensa en Madrid, que a esta hora de la mañana completamos en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Menos ingresos en los hospitales y menos graves.
Es el principal titular de hoy de La Vanguardia, que también destaca en su primera página que dos estudios revelan que apenas hay contagios al aire libre de coronavirus y que son los entornos cerrados en los que la gente pasa mucho tiempo los lugares con más contagios.
Polémica por el nuevo recuento de fallecidos.
que ahora contabiliza 2.000 víctimas mortales menos y que Lara considera un desbarajuste. El periódico destaca que Cataluña es la comunidad con más cambios en la contabilidad mortuoria, seguida de Madrid. El Nacional asegura que la consejería denuncia que el ministerio ha cogido datos erróneos sobre Cataluña.
¿Qué se dice esta mañana y en Barcelona de la institución en Madrid del comandante de la Guardia Civil en la comunidad Pérez de los Cobos por sus investigaciones del 8M?
Pues mira, el periódico titula que Interior fulmina al comandante que investigaba el virus y el 8M, la vanguardia que Pérez de los Cobos cae por un informe del COVID y el 8M, y que Marlaska le sustituye de pérdida de confianza. El ARA hace un repaso a lo que llaman ascenso y caída de un gran mando muy poco querido, recordémoslo, por el independentismo, por haber comandado la policía y la Guardia Civil el día 1 de octubre.
De 2017. ¿Quién quiere pactar con Ciudadanos?
Pues mira, según La Vanguardia, un amplio sector del PSOE, presidido por presidentes autonómicos, líderes territoriales, y que piden a Sánchez que renuncie al apoyo de Esquerra Republicana y que se fije en Ciudadanos para el resto de la legislatura. Por cierto, Nación Digital asegura que Arrimadas y la nueva dirección se siente reforzada precisamente por su estrategia de aproximación a Pedro Sánchez.
Puerta abierta a una investidura telemática.
De momento no hay acuerdo en la ponencia que estudia el reglamento del Parlamento de Cataluña, su modificación, pero tal como informa el Nacional, el independentismo demostró ayer que impondrá su mayoría en el caso de que se mantenga la negativa de la oposición a investir a un presidenciable que no esté presente. En fin, que parece una reforma hecha a medida, ¿verdad?
A todo esto, Barcelona confinada.
Pues sí, y seguirá siendo el único municipio de España del cual no se puede salir, al menos hasta el lunes, cuando está previsto que se reunifiquen las zonas sanitarias metropolitanas. Lo destaca La Vanguardia, el estreno, por cierto, de la fase 1, no sé qué tal ha ido Madrid, pero Barcelona medio gas.
Bueno, no ha estado mal. ¿Te queda algo? Pues no queda nada más, porque hemos perdido la conexión con Barcelona. Este repaso a la prensa que hacemos, complementando los titulares de la prensa en Madrid, en Buenos Días, Madrid. Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja y la repetición a las 6 de la mañana al comienzo de este Buenos Días Madrid. Y a esta hora las claves de la jornada que comienza. Javier Peña, buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Resulta que este martes esperábamos la aprobación en Consejo de Ministros del ingreso mínimo vital y parece que se retrasa hasta el próximo viernes. Es el cuento de nunca acabar sobre esta ayuda que pretende beneficiar a muchas personas que ya se quedaron en la cuneta en la anterior crisis de 2008 y que ahora mismo ya han agotado prácticamente todas las ayudas que tenían a su disposición, al menos en el SEPE. Después tendremos que ver cómo se aplica y si realmente no ocurre como en el caso de los ERTEs. Ya sabes que muchas personas llevan 2 meses y medio esperando a cobrar este tipo de ayudas. Y otras que lo han recibido, las cuentas no les salen. ¿Y qué pasa entonces? Según la asesora del SEPE, María José Gómez, entonces deben hacer lo siguiente.
Entonces nada, que entre en la web, en la sede SEPE, y que compruebe el recibo que le sale. Ahí salen las fechas que está pagando, ve la cantidad y con eso que compruebe si tiene que escribirnos y solicitarnos una explicación o pedir que regularicemos alguna cuestión, porque está pasando que alguna prestación se ha dado de baja porque nos han comunicado periodos de actividad y han comunicado la baja pero el alta no, y entonces la prestación se queda en baja y el mes que viene se lo pagaremos, porque, hombre, lo que sí está claro es que si tiene derecho se le va a pagar.
El problema, una vez más, es que como las oficinas siguen cerradas, aunque estemos en fase 1, la gestión a través de Internet se complica y, no digamos nada, el teléfono, que está absolutamente colapsado. Pero cambiamos de asunto. Las ofertas de empleo estrella estos días, ¿a que no sabes a qué categoría profesional se refieren? A las de socorristas. En concreto, hemos hablado con la empresa Mantenimiento Aquaglass, que ha generado 200 ofertas de empleo para este tipo de profesionales, y es que este año además van a tener una misión triple.
Sí que es verdad que según su convenio, ya entre sus funciones siempre estaba vigilar los niveles de cloro y pH, que ahora van a tener que ser de una manera un poquito más exhaustiva, controlar el aforo. Lo que es verdad es que habitualmente, claro, no llegábamos al aforo porque no estábamos en una situación excepcional como la de ahora. Este año, pues según parece, la cifra que hay ahora mismo es un 30% del aforo normal. Eso hace que sí que haya piscinas que por su formato sean piscinas pequeñas con muchos vecinos y que probablemente el aforo esté siempre al límite. Y ahí el socorrista sí que va a tener que vigilar que lógicamente no vayan entrando más usuarios de los que puedan entrar.
Nos lo explica Daniel Campuzano, que es gerente de esta empresa, que además se ha encontrado con que precisamente la crisis derivada del coronavirus ha provocado un cambio en el perfil de personas que optan a estos puestos.
Sí, se ha notado muchísimo, sobre todo el último mes. Lo que nos llega mucho son perfiles ya de jóvenes de entre 25 y 30 años, que se ve que de alguna manera les ha afectado en sus antiguos trabajos el tema del coronavirus y se quieren reenganchar a una actividad que a lo mejor la tienen un poquito olvidada. Se van a tener que renovar muchísimos esa titulación porque ya la tendrán obsoleta, pero sí que es verdad que hemos notado un incremento bastante grande de este perfil.
Y poco a poco las instituciones, entidades que apoyan a las personas que andan buscando trabajo van volviendo a la normalidad. No es que hayan dejado de trabajar en ningún momento, pero es que ahora pueden desarrollar otro tipo de acciones. Es el caso de Móstoles Desarrollo, que es un organismo del ayuntamiento de este municipio que ha reabierto el plazo de inscripción para participar en 30 cursos de formación dirigidos a desempleados jóvenes y también a mayores de 55 años. Su gerente nos comentaba que hay cursos de todas las profesiones.
La verdad es que los cursos hay de todo, pero sobre todo vamos a, y visto lo visto, en todo lo que son cuestiones informáticas y de idiomas, es decir, la alfabetización informática, todo lo que son la administración de servicios de Internet, por ahí vamos a ir en su gran parte, pero cogemos ideas de, y tenemos cursos de todo, ideas de que van pues de instrucción de yoga, mantenimiento, reparación de edificios, de todo.
Lo que nos ha dicho es que todavía no hay fechas, que evidentemente aquellos cursos que puedan desarrollar de manera online, seguramente a primeros del mes que viene, podrán empezar a impartirse, pero los que son de carácter presencial depende de cómo vayan transcurriendo las fases de la desescalada. De cualquier manera, recuerda que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita aquí en Onda Madrid con Madrid Trabaja y que, Juan Pablo, mañana vuelvo a estar contigo de nuevo.
Llegamos ya casi a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa
con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 26 de mayo. Bienvenidos si se incorporan a esta hora. Aquí estamos contando la actualidad desde las 7 de la mañana, en un día en el que nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que regresan las tormentas después de que ayer descargaran con mucha fuerza en varios puntos de Madrid, en un caso incluso granizo. Las tormentas causaron problemas en municipios como Rivas, Arganda, San Fernando de Henares, Alcalá o Valdeavero. También fueron especialmente intensas en la capital, en distritos como Vallecas, Hortaleza y Barajas. Hemos comenzado la mañana con temperaturas un poquito más frescas que en los últimos días, calurosos. Tenemos 12 grados en la sierra, 15 en Madrid capital y 14 grados en la zona sur. Es un amanecer fresco, sin llegar al frío, pero fresco. El Ministerio de Sanidad anoche publicó los informes en los que se denegó, autorizó según los casos, el pase a la fase 1 en las distintas zonas del país. El último informe, que se refiere a Madrid y que fue firmado este viernes, indica que Madrid dispone ya de capacidad para hacer pruebas de diagnóstico en casos sospechosos de coronavirus. A diferencia de los dos informes anteriores, en los que se denegó el paso a la fase 1, se destaca que ha adecuado los recursos humanos al sistema de detección precoz de posibles casos de coronavirus, con más de 10.100 efectivos, incluyendo atención primaria y los denominados rastreadores. Es decir, que Madrid pasó el examen 15 días después. También destaca la capacidad del gobierno, la capacidad asistencial en camas y UCIs, que hay en nuestra región muy por encima de lo establecido, así como el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, que continúa reforzando y consolidando las mejoras alcanzadas y las capacidades de atención primaria, salud pública y control de residencias, según el Gobierno de España. No obstante, la Comunidad de Madrid, como nos contaba ayer el consejero de Sanidad aquí en Buenos Días Madrid, mantiene esa demanda en el Tribunal Supremo para que se esclarezcan los criterios aplicados desde el primer momento y se conozcan públicamente de por qué a Madrid se le ha denegado el pase a la fase 1 en su momento y se ha retrasado 15 días. El Ministerio de Sanidad, por cierto, y de repente, ha vuelto a cambiar el criterio de contabilización de muertos y contagiados por coronavirus. De repente, respecto a las cifras dadas el domingo, hay 1.918 muertos menos en España por coronavirus. Ha explicado el portavoz del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, que del total de fallecidos dado el domingo, que era de 28.752, se han limpiado y corregido de la lista y cerca de 1.918, porque en unos casos, dice, no estaba confirmado que la muerte se debiera al COVID-19 y en otros habían contado dos veces. Y todo esto así, de repente. Escuchamos al doctor Simón.
Estamos corrigiendo esas series que les decía, validando los datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados, y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Y además tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas, que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño.
Esta es la explicación que de repente nos ha dado el gobierno, la reducción del número de muertos en 1918, con lo cual ya es casi imposible comparar la evolución de los fallecimientos y saber lo que ha pasado de un día a otro debido a este nuevo recuento que ha hecho el gobierno a esta altura de la crisis, crisis que en el estado de alarma comenzó el 16 de marzo, estamos a 26 de mayo. Primer día de fase 1 en Madrid, como les decía, más tráfico, más afluencia al metro, casi un 20% más de afluencia en el metro, no así en cuanto a la apertura de bares y restaurantes, de sus terrazas, que es lo que pueden abrir, solamente un 10%. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, anoche en el Enfoque en Onda Madrid, con mi compañero Félix Madero, aseguró que estamos ya en fase 1 y aún así las pérdidas semanales son de 400 millones de euros.
Casi 560.000 personas afectadas por ERTE, aunque esperamos que se reduzca en 55.000 personas esa tasa de afectados por ERTE, que no han perdido su trabajo definitivamente, pero que no están pudiendo trabajar. Y a eso hay que sumar las más de 40.000 personas que efectivamente han perdido su trabajo, habiéndose afectado particularmente colectivos como los jóvenes o las personas en riesgo de exclusión. Si la pregunta es si la situación es dramática, la respuesta solo puede ser una, que claro que lo es.
Por lo demás, otra de las noticias de esta jornada relevante es que el ministro del Interior, el grande Marlaska, ha destituido al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, alegando pérdida de confianza. Destituye al jefe de la Guardia Civil en Madrid por negarse a informarle sobre la investigación del 8M que desarrollan sus agentes. Y es que la juez le había dicho a la Guardia Civil que actuaba como policía judicial y que solo tenía que reportarle a ella, no informar al Ministerio del Interior, porque es lo que tiene la separación de poderes. El cese está relacionado con un informe de la Guardia Civil, el informe que el comandante de la Guardia Civil envió a la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación de Madrid, del 8M, cuando ya se habían detectado varios brotes de coronavirus en España. Un informe en el que se hace referencia a la responsabilidad, por ejemplo, del doctor Simón por no oponerse a la celebración de esas manifestaciones, a pesar de tener información al respecto o informaciones y decisiones que tomó la delegación del Gobierno contrarias a lo que recomendaban las autoridades sanitarias. Todo eso está en el informe de la Guardia Civil, que le ha costado el puesto al coronel Pérez de los Cobos, que ha cumplido con lo que le pidió la juez, que es no entregárselo al Gobierno, porque era un informe solo para los ojos de la juez. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quiere la comparecencia urgente del ministro, al igual que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, que han pedido que dé explicaciones urgentes.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables.
¿Cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos, donde nos hacen falta seguridades y no incertidumbres, se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid?
Como les decía, además del cese del coronel de la Guardia Civil en Madrid por no entregar ese informe interior siguiendo las instrucciones de la juez, que no se lo permitía, conocimos también que la misma juez ha decidido citar a declarar el próximo día 5 de junio al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un presunto delito de prevaricación por permitir, entre otros actos públicos, la manifestación del 8 de marzo. La juez encargada del caso quiere saber si el delegado del Gobierno, aun conociendo los riesgos, permitió esa manifestación. El caso es que la Guardia Civil ha informado a la juez de algunas cuestiones que estaban en poder de la delegación del Gobierno en Madrid que no se hicieron públicas, y de ahí lo sensible de este caso y la relevancia que está adquiriendo esta decisión que ha tomado el Gobierno de destituir al coronel de la Guardia Civil en Madrid, al comandante de la Guardia Civil en Madrid, por no obedecer al ministro y sí a la juez, porque la Guardia Civil estaba actuando en calidad de policía judicial. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobará hoy la declaración de 10 días de luto oficial en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus, un luto que se iniciará este mismo martes, será el viernes cuando se apruebe el ingreso mínimo vital. Su cobro estará condicionado a la búsqueda activa de empleo. La intención del Gobierno es que se pueda reactivar el turismo a finales de junio. Se ha fijado como la fecha del 1 de julio para que el turismo extranjero ahora ya sí pueda entrar en nuestro país, después de la cuarentena de 14 días a la que están sometidos todos los viajeros que lleguen a España hasta el final del mes de junio. De repente también el Gobierno ha cambiado de criterio en este asunto. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, en la noticia del tiempo, Telemadrid, Antonio López.
Este martes seguiremos con tiempo inestable en la Comunidad de Madrid después de estas últimas horas de chaparrones y de tormentas. Todavía la inestabilidad estará presente durante la primera mitad de la jornada, provocando un descenso significativo de las temperaturas, ya registros por debajo de los 30 grados. A lo sumo llegaremos a los 27 o 28. Mañana la situación de nuevo vuelve a estabilizarse, vuelve a dominar el anticiclón, subirán las temperaturas, llegaremos a los 30 grados de máxima y lucirá mañana el sol en toda la región.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante en la red vial de la comunidad no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, una vez más, les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de la comunidad, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 10 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid, hablando de ese cambio en la manera de contar los muertos de la crisis del coronavirus que ha facilitado el gobierno. De repente se ha reducido el número de personas fallecidas por coronavirus y también el número de contagios. Vamos con los datos. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. La Comunidad de Madrid, en su informe epidemiológico, ha reportado 17 fallecidos diarios en las últimas 24 horas, mientras que el Ministerio de Sanidad los reduce a 3. Los nuevos contagios suben ligeramente hasta los 18. Sanidad ha revisado la cifra histórica de fallecidos y quita de la lista a casi 2.000. De ellos, 291 corresponden a Madrid. Se debe, dicen, a un ajuste en las series en las que se han eliminado duplicados o casos sospechosos que no estaban confirmados. Después de varias semanas en las que las comunidades como Madrid han exigido explicaciones, el Ministerio de Sanidad ha publicado esta pasada noche los informes técnicos en los que se ha basado para acordar el avance en las medidas de alivio del confinamiento en los territorios de las diferentes comunidades autónomas. Carlos Ibáñez.
Y según ese informe, Madrid ha pasado este lunes a fase 1 porque, al contrario que en los pasados intentos del 8 y del 15 de mayo, ahora sí dispone de suficiente capacidad para hacer pruebas PCR y también porque el sistema de detección precoz se ha reforzado con más de 10.100 efectivos, incluyendo atención primaria y rastreadores. Asimismo, la capacidad asistencial en camas y en UCI se encuentra muy por encima de lo establecido. En lo que respecta a las residencias, añade que todas están cubiertas por la asistencia sanitaria habitual y los equipos de primera atención. El Ministerio, eso sí, recomienda continuar con los esfuerzos para desplegar el sistema de diagnóstico precoz y monitorizar sus indicaciones, sobre todo en atención primaria, y ahondar en el estudio de los contactos sospechosos.
Madrid estrenaba ayer la fase 1, que supondrá el comienzo de la reactivación económica en la región. El consejero de Economía, Competitividad y Empleo, Manuel Jiménez, considera que se trata más de una inyección moral que un alivio real, y avanzaba en el enfoque con Félix Madero un plan de empleo especial para municipios de menos de 2.500 habitantes.
A partir de la semana que viene se dispone también un plan de empleo para municipios de menos de 2.500 habitantes, con una inversión de más de 11 millones de euros, de un programa que ha duplicado su dotación porque sabemos de la importancia que tiene el empleo para los municipios de menos de 2.500 habitantes.
Solo uno de cada 10 bares o restaurantes de la región han reabierto con la entrada de la nueva fase, según los datos de la Asociación Madrileña de Hostelería. Son días complicados y por eso el Ayuntamiento pide la colaboración de todos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Para que vuelva la hostelería, para que vuelva el comercio, tenemos que volver nosotros a la hostelería y el comercio. De ahí el nombre de la campaña, Volveremos si tú vuelves. Queremos que todos los comerciantes que abran las persianas hoy, la hostelería que abra las persianas, que pongan las terrazas hoy, que se sumen a la campaña, que pongan fotos de ellos pues subiendo la persiana o montando sus mesitas o con el género que tengan que sacar, que sabemos que el comercio tiene mucho género acumulado por sacar, y yo creo que los madrileños entre todos les vamos a ayudar.
Unidad frente a la crisis. Todos los grupos municipales se unen para un gran pacto de reconstrucción de Madrid. Ahora se dan de plazo un mes para adoptar un acuerdo común. Mar García.
Un mes, cinco grupos políticos que aparcan sus diferencias por el Madrid del futuro para el pacto de la unanimidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Un Madrid en el que ahora mismo los grupos municipales no representamos a aquellos que nos votaron. Representamos a los 3.300.000 madrileños. Representamos la necesidad de servir al interés general.
Cibeles quiere olvidar de ese encuentro, lo reflejan las palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís, del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith.
De apartar nuestras diferencias, de apartar nuestros perjuicios, de apartar incluso el sectarismo en algunos momentos y ser capaces de estar a la altura.
Seguimos teniendo importantes diferencias políticas en muchos temas, pero eso hoy no toca. Hoy toca dejar al margen nuestras diferencias partidistas.
Propuestas para un acuerdo sin crispación, Pepo Hernández, portavoz socialista, Marta Higueras, Más Madrid.
Tratar de calmar, pacificar un ambiente político enrarecido puede estar transmitiéndose a la sociedad.
Todos juntos hemos llegado a un acuerdo de trabajar para que la Ciudad de Madrid tenga esos acuerdos.
El 1 de julio, Madrid quiere tener su pacto de reconstrucción.
El Ejecutivo Regional ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que aumente el presupuesto para las ayudas extraordinarias destinadas al alquiler por la crisis sanitaria. El número de solicitudes ha desbordado ya todas las previsiones. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid dice que no es suficiente el dinero que le llega del Gobierno central para las ayudas extraordinarias al alquiler. Con la subvención de la que dispone, quedan por atender más de 2.000 solicitudes. El consejero David Pérez pide un presupuesto más dimensionado a la demanda.
Ya llevamos registradas más de 5.000 y con los fondos que nos han dado solo podremos pagar 3.000. En este sentido, quiero destacar que ha habido una buena receptividad en general ante los planteamientos que hemos hecho y un deseo de colaboración al que nosotros corresponderemos lealmente.
El plazo para solicitar las ayudas al alquiler se abrió el pasado 11 de mayo. Pueden alcanzar los 900 euros por mensualidad hasta un máximo de 6. Se pueden pedir hasta el próximo 30 de septiembre. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno central casi 16 millones de euros adicionales a lo que le corresponde del Plan Estatal de Vivienda.
Unidas Podemos ha presentado una denuncia ante la Asamblea de Madrid para que Isabel Díaz Ayuso pierda la condición de diputada durante un máximo de un mes. Considera que el apart hotel donde se aloja la presidenta es un regalo, además de un trato de favor del empresario Quique Sarasola. El asunto queda ahora en manos de la mesa de la Cámara, que decidirá si la admite o no. Y un apunte en materia cultural. Los museos dependientes de la Comunidad de Madrid reabren sus puertas este martes. Lo harán con aforo reducido y medidas de seguridad tras el cierre producido por la pandemia del coronavirus y el pase de Madrid a la fase 1 de la desescalada. Tendrán las mañanas de los miércoles reservadas en exclusiva para los mayores de 60 años. La Casa Museo Lope de Vega en la capital, el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá y el Museo Picasso Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya volverán a recibir visitantes este martes, al igual que el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán.
Las 8 y 16 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid al comienzo de esta jornada, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Felipe, ¿qué sabemos y qué aportamos esta mañana de la declaración que va a tener que hacer ante la jueza, que le pidió el informe, por cierto, al coronel Pérez de los Cobos, la declaración que tiene que hacer el delegado del Gobierno en Madrid, el señor Franco Pardo, dentro de unos días?
Sí, la semana que viene, el viernes exactamente, y se hará, según la providencia de la magistrada, preferentemente por vía telemática, salvo que de pronto José Manuel Franco prefiera acudir presencialmente a los juzgados. Es lo que consta, como digo, en esa providencia del juzgado número 51 de Madrid, en el marco de la investigación por las concentraciones del 8M. En aplicación de las medidas procesales para hacer frente al COVID en el ámbito de la justicia, se puede acoger a esa vía telemática, puede ser mediante la aplicación esta ya famosa Zoom, salvo que esta vía de pronto no funcione, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, y entonces el delegado del Gobierno tiene que estar localizable en todo momento por si no tuviera más remedio que personarse en la sede judicial. Además de José Manuel Franco, que testifica o testificará como investigado. La magistrada quiere escuchar también como testigos a otros tres cargos de su departamento. Son el secretario de la delegación, el jefe de gabinete del delegado y también el director de la unidad de seguridad ciudadana. La jueza investiga la gestión del gobierno por la celebración de manifestaciones multitudinarias como el 8M en los días previos a que se decretara el estado de alarma. Recordamos que la magistrada ya había desestimado la existencia de un posible delito de lesiones imprudentes, dado que es materialmente imposible saber cuántas personas pudieron eventualmente resultar infectadas por aquella marcha feminista, pero mantiene vivo ese procedimiento por prevaricación. La denuncia que dio origen a todo esto fue presentada por un letrado, por el abogado Víctor Valladares, que apuntaba a la comisión de ese delito por no suspender la concentración. La línea de defensa que maneja el gobierno, que maneja también el delegado en la Comunidad de Madrid, es que no se tiene constancia de que se recibieran informes o alertas sanitarias. Con todos estos elementos, con la documentación que ha reclamado y con la declaración del delegado, pues la jueza Carmen Rodríguez Medel va a tener todos los elementos para pronunciarse como considere.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto, que hoy está dando mucho de sí, además, por la destitución del comandante del puesto de Madrid, de la Guardia Civil, del coronel Pérez de los Cobos, por no informar al gobierno de esa investigación de la Guardia Civil que pidió la jueza Rodríguez Medel, solo para sus ojos, no para los ojos del gobierno, en el caso del coronel Pérez de los Cobos. María, salvo que quieras añadir algo de este asunto, tú quieres hablar de un muro esta mañana.
Pues sí, quiero hablar de un muro, del muro de Sabatini, que es la linde natural de los jardines de Sabatini. Sabéis que en la calle Bailén, que ahora mismo está, ya no hay calle Bailén, ya no se puede transitar porque está en obras y forma parte de la reforma de Plaza de España. Las obras tuvieron que ser suspendidas, aunque fueron arrancadas en mayo del 19, tuvieron que ser suspendidas el verano pasado porque se hallaron unos restos arqueológicos de lo que fue el Palacio de Godoy. Bueno, pues se han reanudado estas obras, se reanudaron a mediados de abril, es decir, hace un mes, y lo que hemos visto es que se está desmontando parte de este muro original con contrafuertes que pertenecía a, que delimitaba este palacio, ¿no? El Palacio y los Jardines. Hemos estado allí, las fotos las podéis ver porque la verdad es que son bastante explícitas, y lo que nos dice Patrimonio es que efectivamente se está recortando un trozo de este muro, pero que lo que van a hacer es conservarlo y trasladarlo a los almacenes que tienen en la Casa de Campo, pero que sí que se está recortando pese a las peticiones. Por ejemplo, la semana pasada la presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio hacía oficial una petición por las imágenes que estaban recibiendo también por parte de los ciudadanos para que estos restos reciban el tratamiento que en un principio iban a tener, es decir, que no se tocaran, que no se toque tampoco el muro ni las rejas, que son también originales, ni la escalera. El muro, recordemos que no solamente ocupa la calle Bailén, también continúa por el otro lado, por la cuesta de San Vicente. Así que, de momento, el muro está siendo recortado, está ya siendo recortado, aunque no demolido, según nos dice Patrimonio, y será conservado en esos almacenes de la Casa de Campo, lo que sea retirado.
Bueno, un poco más breve ya lo siguiente para ambos. Felipe, ¿la reforma del Hospital Niño Jesús tendrá un coste cero para la Administración?
Pues sí, es una inversión la que tiene que hacer el gobierno regional de 21 millones de euros, según explicó ayer la presidenta durante una visita al hospital, pero la Comunidad de Madrid no va a tener que aportar nada porque el coste va a correr a cargo de una empresa adjudicataria. Va a ser esta empresa la que pague un canon a cambio de explotar el aparcamiento subterráneo con 800 plazas que se va a construir aprovechando la reforma. Claro, la duda que surge aquí es que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto hacer un aparcamiento subterráneo también prácticamente con las mismas plazas en esa misma zona, y habrá que ver ahora, no sé si el alcalde nos lo podrá explicar luego, si sí. son compatibles ambos proyectos, el aparcamiento subterráneo para financiar la reforma del Hospital Infantil Niño Jesús con el aparcamiento subterráneo que tenía previsto el ayuntamiento y que quedó aparcado, nunca mejor dicho, porque también había discrepancias entre socios de gobierno en el ayuntamiento de la capital.
Pues luego, si te parece, apuntas esa pregunta para cuando nos visite el alcalde a partir de las 9, hoy 26 de mayo, que se cumple un año de las elecciones municipales del año 2019, pues hablaremos con el alcalde de Madrid. Apúntate la pregunta y aquí te espero, Felipe. Antes de daros las gracias a ambos, María, te queda algo de los toros. ¿Quieres hablar de los toros?
Sí, el COVID se ha mostrado antitaurino y ha lidiado y muerto a estoque los abonos de la temporada. Sobre todo la de la feria de San Isidro. Solo se han salvado dos, la feria de Ajalbir y la feria de Valdemorillo, porque se celebran en enero y febrero. Pero lo malo no es que nos hayamos quedado sin ferias en primavera, es que probablemente las de otoño tampoco puedan ser, porque los empresarios dicen que no pueden abrir las plazas con la mitad de los abonos porque no les salen las cuentas. Y es más, las ventas va a tener que pagar sí o sí los 2,8 millones de canon que tiene que aportar, reciba o no reciba esos abonos, que no los va a recibir. Entonces, de momento no va a haber feria hasta la primavera que viene.
Estamos ya ha sido ya 2021, ¿no?
Me he ido a 2021, pero es que es así, nos hemos quedado sin toda la feria del año. Pero no solo en las ventas, en toda la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid tiene plazas muy taurinas.
Y además, fíjate, pero, claro, que es que se ha cumplido la tradición, Felipe y María, llega San Isidro y las tormentas. Si es que llega la feria de San Isidro y las tormentas, lo que pasa es que este año sin feria de San Isidro.
Es un clásico, y la feria del libro también.
Exactamente. También. Tampoco tenemos feria del libro, que esa sabemos.
Que también llovía.
También llovía la feria del libro. ¿La feria del libro tenemos fecha o no? Tampoco, también quedaba la primavera que viene del 21. Especialista en primavera del 21, María Cano, ¿qué sabemos?
La feria del libro la aplazaron a otoño.
En principio
está aplazada a otoño. De momento, vamos a ver si se mantiene o no.
Bueno, que lo dejamos ahí. María Cano, Madrid Diario, gracias.
Buen día.
Que vaya bien. Felipe Serrano, aquí te espero a las 9 en la entrevista con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, director informativo de Onda Madrid. Felipe, hasta ahora mismo.
Hasta luego, adiós.
Vamos camino de las 8:30 del tiempo de la tertulia. Los de la tertulia están aquí a la vuelta de la esquina. Antes, a esta hora de la mañana, el comentario de Antonio Papel.
La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve una particularidad de nuestra democracia, que en 2015 pasó del bipartidismo imperfecto a un pluripartidismo cada vez más poblado. La particularidad en cuestión consiste en que nuestros partidos son incapaces de buscar y de encontrar zonas de consenso, ni siquiera en casos de gravísima emergencia nacional, ni cuando la sociedad entera lo pide a gritos como actualmente. Las encuestas del CIS serán o no fiables, pero parece seguro que una gran mayoría de españoles hubiera preferido que el coronavirus hubiese sido combatido mediante un gran pacto nacional. Cuando la sociedad va en una determinada dirección y la mayoría de las fuerzas políticas van en otra distinta, habrá que reconocer que existe un grave déficit de representación, que esa mayoría central de españoles que quiere unidad frente al coronavirus, consenso en la gestión de la reconstrucción del país, no está representada por esas instituciones vociferantes que tantas veces aderezan la palabra con el insulto. El problema es grave, pero no por ello podemos dejar de afrontarlo.
Enseguida, a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes, 26 de mayo.